Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
Espérese un momento, póngamele un peso de multa a cada una de las acomodadoras de cinerama que están allá arriba.
Ajá.
Sí.
¿Peso de multa a cada una?
Sí.
Bueno, vamos a ver si después de esto nos dejan entrar allí, ¿eh? Aprovechamos ya y se lo ponemos también.
Espérese, ¿y aquí? Sí. A Ponce y... ¿Y Motosik, quién es el otro?
Canter.
Canter. Y a Elías Sade, póngale
Elías
un peso.
Elías Sade, a Ponce, a Cantero, a Castañeda también. También. Toda la policía
peso,
tenemos nosotros.
Peso de multa y peso de multa.
Está bien.
Y a Chamizo.
Y a Chamizo también. ¿Qué decía? No, yo le quería preguntar, porque lo veo así, ¿no? Que ¿cómo se siente hoy?
Mucho mejor.
Vaya.
Porque ahora el médico me recetó unas tabletas muy buenas.
¿De veras?
Sí. Son unas tabletas a base de vitamina A, vitamina U, vitamina I y vitamina O.
Óigame, ¿y para qué son esas vitaminas?
La misma letra lo está diciendo, compadre. La vitamina A es para la acidez.
¿Y la U?
Para la urea.
¿Y la I?
Para el hígado.
No, no, un momento, un momento. ¿Hígado no es con H?
Sí.
Entonces hay una falta de ortografía en esa tableta.
No, porque para eso tiene también vitamina O.
¿Y para qué es la O?
Para la ortografía, precisamente.
Ah, vamos, está bien. Entonces esas tabletas tienen una vitamina para cada cosa.
Sí, cómo no, son unas tabletas magníficas.
Vaya.
Pero en fin, vamos a trabajar. ¿Qué caso tenemos para hoy?
Bueno, una infracción sanitaria.
¿Quién la cometió?
Un cafetero.
Pues llámelo complicado en ese cafetericidio.
Enseguida, señor juez.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
¿Qué?
¿Ya? ¿Ya puede empezar con lo que quiera?
¡Pues cállate la boca!
Ah, bueno.
¿Qué le pasa? ¿Nananina no ha venido hoy?
No, no, señor juez, mandó un certificado médico.
Sí.
Diciendo que hoy no puede venir porque está enferma.
¿Y por qué le da risa que está enferma?
Es que estoy contento.
¿A quién firma ese certificado?
El doctor Gargantúa.
¿Quién es el doctor Gargantúa?
Un especialista de la garganta.
Ah, vamos, entonces puede ser que tenga amigdalitis.
No, yo no lo creo. Perdóname, una precisión mía que es de la cabeza, pero no lo creo.
No lo creo.
Porque yo la tuve una vez y... ¿qué es lo que dices tú que puede que tenga?
Amigdalitis.
Ah, no, no, lo que yo tuve fue amigdalitis. Sin A.
¿Cómo amigdalitis sin A?
Sí, porque resulta ser que yo tenía una vecina que estaba... Una muchacha... Era agraciada.
Espérese, espérese. No entiendo, no entiendo. Tenía una vecina que estaba, ¿qué? ¿Enferma?
Bueno, agraciada a la naturaleza.
Ah, que era bonita.
Sí. Sí. ¿Tú la conoces a ella?
No, no la conozco, pero sí. Es lo que usted quiere decir.
Óyeme, y un día...
Sí.
Yo me encontré con
no,
ella.
No, un día yo me encontré con ella.
¿A dónde?
No sé.
¿Tú lo conoces a ella?
No, señor. ¿Ah, sí? Usted dice me alcontré y es me encontré.
Yo un día me encontré con ella en el elevador de su casa, ¿no?
Sí, ¿qué pasó?
Nada, figúrate que yo me di cuenta de que aquel era el momento importuno.
¿Cómo importuno?
Sí, que era...
Oportuno.
Oportuno. Y con esa facilidad de palabra que yo tengo para conquistar a las mujeres, óyeme
sí.
Tú, entorné los ojos, le dirigí una mirada fascinadora y le dije, mi vida, te amo. Déame un beso.
Déame un beso.
Sí, déame, que me lo dé.
Ah, sí, y ella le dio el beso.
¿Qué va? Lo que me dio fue una clase de galleta que me puso un ojo negro.
Oiga, le puso un ojo negro.
Sí, y al día siguiente, como tenía el ojo muy hinchado,
¿sí?
Fui a ver un médico. Le conté lo que me había escurrido.
¿Cómo se
lo que... Lo que me había pasado.
Sí.
Y el médico me dijo entonces, lo que usted tiene es amigdalitis.
No diga disparate, Tres Patines. ¿Cómo va a decir un médico que un ojo hinchado por una galleta es un caso de amigdalitis?
No, amigdalitis no, chico. El médico dijo amigdalitis.
¿Y amigdalitis por qué?
Porque la vecina que me dio el garnatón se llama Amigdalia y el médico la conoce, chico.
Secretario, póngale 10 pesos a Tres Patines para que no le vuelva a fajar a ninguna vecina en el elevador de esa casa.
No, 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 no. Si ya en esa casa no hay elevador, ya...
¿Cómo que no hay elevador?
¿Qué va? Mira cómo se... sería la gofetada que me dio esa mujer.
Sí.
Que la expansión del aire infló el elevador, lo trancó contra la pared y ahora todo el mundo tiene que subir por la escalera.
Secretario,
dígame, señor.
Póngale 10 pesos más por echar a perder un elevador.
Pero óigame,
señor. No oigo nada.
No,
silencio. Vamos a ver, ¿quién acusa aquí?
Servidor y picapedrero, doctor.
Muchas gracias, Rudecindo. Cuando tenga alguna piedra que picar, ya le avisaré.
Sí, señor.
Pero mientras tanto, dígame, ¿cuál es su acusación?
Pues verá usted, ilustre y eminente jurisconsulto, ¿Le molesta que le diga jurisconsulto?
No.
¿Seguro que no le molesta que se lo diga?
Seguro que no.
Si acaso le molesta, doctor, no tenga pena ninguna y dígamelo con franqueza.
No, Rudecindo, le he dicho que no me molesta que me lo diga.
Ah, bueno, entonces no se lo diré más.
10 pesos de multa.
¿Y eso por qué, doctor?
Porque me da la gana.
Contesta bien, no sea zoquete.
20 pesos más por decir que yo soy zoquete.
Pero si yo no le he dicho que usted lo sea, doctor.
¿Cómo que no?
No, señor, lo único que hago yo es aconsejarle que no lo sea.
Bueno, pues yo tampoco le he puesto a usted 20 pesos de multa.
Ah, ¿no?
No, señor. Lo único que hago yo es aconsejarle que los pague si no quiere ir a cumplirlos a la loma.
Ah, bueno. Muchísimas gracias, doctor, entonces.
De nada. Y acabe de explicarme cuál es su acusación o absuelvo a Tres Patines.
No. Eso nunca.
Ah, bueno.
Nunca en la vida. Usted no puede absolver a Tres Patines de ninguna manera, doctor, porque Tres Patines es culpable.
All right. ¿Pero de qué cosa es culpable?
De tener un puesto de café que constituye un atentado contra todas las leyes y todas las ordenanzas sanitarias de la República de Cuba y cayos adyacentes.
No le haga caso, señor juez, que eso es una calumnia.
Nada de calumnia, hombre. Que mis labios jamás han quedado manchados por la falsedad de una mentira.
¿Y eso? ¿Tú dices la mentira con una servilleta amarrada en el pescuezo?
No, señor. Ah. Yo no digo mentira ni con servilleta ni sin ellas, hombre. Y no me llame mentiroso porque le suena un aletazo.
¿A quién, chico?
A usted.
Ah, bueno, yo creí que tú decías juez.
Y al juez también.
¿Qué dijo usted, Rudecindo?
Digo, no, doctor, perdone, doctor. Es que ese hombre en el calor de la discusión me pone ya que no sé ni lo que digo.
Bueno, pues procure fijarse.
Sí, señor. Póngame 10 pesos de multa si quiera.
No me da la gana.
Es interés, doctor.
¡Cállese la boca!
Muchísimas gracias.
All right. Vamos a dejar eso así. Y dígame, Tres Patines, ¿usted tiene un puesto de café?
Sí, tengo un puesto. ¿Es algún delito ese?
Bueno, eso solo no.
Ah, vamos, porque si también me van a reprochar que yo me gane la vida honradamente con el sudor de mi rastro.
No, Tres Patines. ¿Eh? Será con el sudor de su rostro.
¿Y qué dije yo, chico?
Usted dijo con el sudor de su rastro.
Sí, pero es que yo me refiero al rastro que deja el sudor en el rostro.
Vamos a no discutir eso entonces. Pero la cuestión es que usted tiene un puesto de café, ¿no es eso?
Ya te dije que sí, chico.
¿Cómo se llama?
¿Quién?
Ese puesto.
Bueno, te voy a decir. Resulta ser...
Sí.
...que el dinero para poner ese puesto... ...para poner ese puesto... ¿Se puede decir poner ese puesto?
Sí.
¿Y cómo se puede poner algo que ya está puesto, chico? Espérate.
Porque en ese caso la palabra puesto no es del verbo poner.
Ah, vamos, es del verbo vender café.
No, señor. No es de ningún verbo, porque en ese caso significa tienda.
Y tienda no es del verbo tender.
Mire, Tres Patines, vamos a dejar la gramática para otro día. Y acábeme de decir cómo se llama ese puesto que usted tiene.
Yo no te lo dije.
No, señor, no me lo dijo.
Eso te estoy diciendo, que no te lo dije.
Pues dígamelo.
Bueno, te lo voy a decir ahora, bueno. Pues, María, en eso estoy, chico. Pues resulta ser que el dinero para poner ese puesto me lo dio una tía mía, que se llama Fe.
Ajá.
Entonces yo... Como un homenaje de agradecimiento a mi tía, le puse así, el puesto de café Fe.
¿El puesto de café Fe?
Sí, chico, pero para que tú veas, chico, oye, como es la gente, no hay quien le diga el puesto de café Fe.
¿Y cómo le dicen entonces?
El puesto de café Fu.
¿Y eso? ¿Tan malo es el café que usted despacha?
No, al contrario, porque Fu, en este caso, no es de la abreviatura de Fulastre.
¿Y de qué es abreviatura entonces?
De Fuerte.
Ah, vamos, el fuerte. Café que usted vende es fuerte.
Sí, claro, chico.
No mienta, compadre, que no es fuerte.
¿Y cómo es entonces?
Claro.
Claro, le dije yo a este, claro. ¿Y eso no lo acabo de decir yo?
Y tu Dios, doctor, tenga cuidado con Tres Patines que está tratando de embotirlo a usted.
Déjelo, Rudecindo, y no se preocupe.
Es que si Tres Patines consigue embotirlo a usted, luego van a decir por ahí que usted es un embotido.
10 pesos más por llamarle embutido al señor.
Óigame, doctor, por Dios.
¡Cállese la boca!
¡Qué sucio eres, chico!
¡Póngale 10 pesos más!
Muchas gracias, doctor.
De nada.
¿Nombre de la colonia española?
¿Qué cosa es nombre de la colonia española?
Que muchas gracias.
De nada. Dígame, ¿qué? Tres Patines. Oiga, usted siempre busca algo para tener algo siempre en jaque a la gente.
No, no lo es. Tengo que acomodar a este. Donde me venga bien, ahí le
pongo. Ahí mismo lo acomodo. Usted sale a la calle y pregunta, ¿qué es lo que quiere comprar a Rudecindo hoy?
Sí.
¿Qué zapato? Peletería. ¿Que quiere comprar comida? Almacén.
No, aunque no quiera comprar, yo compro primero lo que sea y voy y lo acomodo y le vendo lo que yo quiero venderle.
Hasta un día.
Cállese la boca, que... usted. Estoy hablando con el acusado.
Está diciendo que me está acomodando.
Estoy hablando con el acusado. ¿O usted quiere que lo absuelva?
¿A quién?
A Tres Patines.
No, nunca, nunca.
Entonces cállese la boca. No me abra los ojos, así cállese la boca. Dígame, Tres Patines, ¿en dónde tiene usted ese puesto de café?
Bueno, yo el puesto de café ese primero lo tenía ondulante, ¿no?
¿Cómo ondulante?
Ondulante.
Ah, también hacía...
No, peinar, chico, ¿eh? Ondulante, que yo andaba con el termo en el
ambu, cajoncito. Ambu.
Ambu al centro.
No, señor, ambulante.
Ambulante. De
ambulante.
Sí, la gente decía, la gente de
termo, iba en motoneta.
Sí.
¿En motoneta?
No, a pie.
Ah, llevaba su...
El cajoncito, igual que el mismo, el cajón de limpiabota, sirve para eso.
Ah, sí.
Saca el betún y la cosa y el mismo coloca el otro termo. Haces lo que tú hiciste con el papel, que te da el pliego de papel a 6 centavos.
Sí.
Te dan 118.
¿118
cartuchitos de eso?
Sí. ¿Y a cómo lo vende?
¿El qué?
El cartuchito con el café.
¿A kilo?
A kilo. ¿Y recoge el vasito?
Le gana 7 octavios de centavos.
¿Cómo 7 octavios?
7 octavios. El centavo son 8 octavios.
¿Qué es lo que usted, qué cuenta está sacando?
8 octavios, chico.
Octavo.
Divide un centavo, ¿eh?
Octavo.
Octavio, de eso sí. Así es, ¿eh?
Octavo.
Y como yo digo Octavio, la gente me entiende, pero se ríe, chico.
Sí.
¿Eh?
Tiene que reírse porque está diciendo tú un disparate.
Sí. Entonces yo después ya cambié para la motoneta, ¿no?
Ah,
pero la motoneta tenía un salidero de longaniza.
¿Cómo de longaniza? También vendía longaniza.
No, chico, lo que se le echa para que camine el motor.
Gasolina.
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 Y le caía la gotica ahí pegar el termo, chico. Óyeme, chico. Ave María, la gente se metía de café aquí con gasolina y te hacían 24 kilómetros por hora. Óyeme, fácil. Yo no me explico. Aquello era terrible.
Bueno, ¿y después?
Después ya me establecí y ahora estoy ahí en Campanario y Obrapía.
Momento, chico. Tres Patines. En Campanario y Obrapía no puede ser.
¿Por qué, chico?
Porque esas dos calles no se encuentran.
¿Cómo que no se encuentran? ¿Cómo no van a encontrarse? ¿Tú lo has buscado bien en el mapa?
No,
chico.
Tres Patines. Lo que le quiero decir es que esas dos calles no se juntan, que no hacen esquina.
¿Y qué hacen entonces?
No hacen nada.
¿Y es? ¿Están sin trabajo ahora?
No. Lo que le digo es que su café no puede estar en Campanario y Obrapía, porque Campanario y Obrapía no es ninguna esquina.
¿Y qué, chico? ¿Hay alguna ley que me diga a mí, que me obligue que mi café tiene que estar en una esquina,
no,
chico?
Pero ¿dónde está su café entonces?
Está en la medianía de cuadras, chico.
Orray, vamos a no discutir eso tampoco. Pero el café que usted vende, ¿está dentro de la ley?
No, chico, está dentro de una cafetera,
momento,
chico. Después que yo hirvo el agua.
¿Qué hirvo? Un momento. Lo que yo le pregunto es que si usa café legítimo, café de buena calidad.
Así como no, café de primera.
Entonces, bueno.
¿Qué rayos va a ser bueno, hombre, por Dios?
No me eche rayos aquí, Rudecito.
Tengo que echarlo, doctor, porque a mí me han asegurado todos los vecinos que el que toma una vez café en el puesto de Tres Patines no lo vuelve a tomar en su vida.
Claro que no, por eso mismo le digo que es un café de primera, Rulecindo.
¿De primera calidad?
No, de primera vez. La segunda vez no hay quien se lo dispare, chico.
Vaya tomando nota de eso, secretario.
Nota nada más, ¿no es eso?
¿Cómo nota nada más?
Sí, el café no tengo que tomarlo, ¿no?
No, el café no.
Muchísimas gracias.
De nada. Dígame, Tres Patines, ¿a cómo cobra usted ese café tan excelente?
Bueno, chico, ya eso después que yo puse el establecimiento que hay que pagar el ingreso, sí. Lo vendo... La ración a 3 kilos, chico.
¿A 3 kilos?
Sí, pero cuando el cliente me lo pide, también despacho un centavo de café.
¿Cuánto café da usted por un centavo?
Bueno, un dedo nada más.
Ah, vamos, echa usted un dedo de café en la taza, ¿no es eso?
No, ¿qué va? No, sí. La taza no he hecho nada, chico.
¿Y entonces dónde echa usted el dedo de café?
En ninguna parte, chico. Lo que hago es por un centavo es dejar el, meter el dedo en la cafetera y que el machante se lo chupe después, chico.
Bendito sea Dios. ¿Y usted no se da cuenta de que eso es una infracción sanitaria terrible, compadre?
¿Por qué, chico?
Porque ese dedo que el cliente mete dentro de la cafetera puede estar lleno de macrobios.
No, Rudecindo, de eso nada, porque para eso tengo yo en el puesto una latica con mercurio cromo, chico.
¿Cómo una latica con mercurio cromo?
Sí, chico, el cliente que quiera meter el dedo dentro de la cafetera tiene que meterlo primero en la latica de mercurio cromo. Después se lo limpio en la camisa para que el dedo quede bien desinfectado.
No me digas, primero mete el dedo en el mercurio cromo.
Sí.
Luego lo mete dentro de la cafetera.
Sí.
Pero dentro... entonces el café tiene que saberle a mercurio cromo.
¿A qué?
A mercurio cromo.
Sí.
¿Eh?
Claro, sí.
No.
Digo, no, a mercurio cromo.
Sí.
No, chico, no. Es que la idea tuya se me fue hablando.
Sí.
¿Sabe qué pasa? Es el mercurio cromo el que le sabe a café, chico.
¿Y ese mercurio cromo no se va depositando en la cafetera?
Bueno, sí, chico. Alguno tiene que irse depositando.
Entonces el café tiene mercurio cromo.
Sí, tiene. ¿Cómo no va a tener?
Ah, sí.
Tiene su poquito de todo. Bueno, creo que tiene hasta un poquito de café también.
¿De café también?
Sí, no mucho, pero tiene algo.
Ajá. Con permiso, doctor.
¿Qué quiere usted decir, Rudecindo?
Porque yo creo que el café que vende Tres Patines no tiene ni un solo grano de café. Porque yo lo he probado, señor juez, y a lo que sabe es a garbanzo.
Bueno, párate ahí mismo, Rudecindo. Párate ahí. Oíste, ¿sí? Pero es que porque, óyeme, toda la materia prima no puede ser café, señor mío. Hay que echarle también su poquito de garbanzo tostado,
¿pero
chico?
¿Cómo? ¿Usted le echa garbanzos al café?
Yo sí.
Háganme el favor. En ese caso lo que usted vende no es café, Tres Patines.
¿Qué es entonces?
Potaje de café.
Oye, este. Chico.
Secretario, dígame. Ordene inmediatamente que sea inspeccionado el puesto de Tres Patines. Y si encuentran un solo garbanzo allí, que procedan a clausurarlo en el acto.
¿Y eso por qué, chico? ¿Está prohibida en Cuba la venta de garbanzos?
La venta de garbanzos no, pero mezclar garbanzo con el café sí está prohibido.
¿No es una fonda y comerme un potaje de garbanzos?
Sí.
¿Y arriba de eso, si me da la gana, no me puedo tomar una taza de café?
Sí.
¿Entonces no está prohibido mezclar el café con los garbanzos, chico?
En el estómago no, Tres Patines, pero en la cafetera sí. El contenido de la cafetera no puede tener garbanzo.
¿Por qué? Si el contenido de la cafetera va a parar el estómago también, chico.
Escriba ahí, secretario.
Que escriba. Venga. Lo que le dé la gana, chico.
Venga la sentencia. Cállese la
boca. Ese café no es honesto y por lo tanto clausuro los garbanzos, el mercurio, la cafetera y el puesto. Y como no encuentro bien que vende usted esos cafés, lo clausuro a usted también por un plazo de 6 meses.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, entre los escritores cubanos radicados en España se encuentra Abilio Estévez, un hombre con una larga y exitosa trayectoria como narrador, dramaturgo, poeta. Abilio Estévez nació en 1954 y entre sus obras de teatro se encuentra un hermoso monólogo titulado Santa Cecilia, un monólogo cuya protagonista es una mujer, una especie de fantasma que vive en el fondo del mar, que recuerda su infancia y su juventud en La Habana y que se pregunta a sí misma si esa ciudad todavía existe, La Habana. Se lo pregunta a sí misma y se lo pregunta a los cadáveres de algunos ahogados con los que a veces se encuentra allá abajo, en el fondo, flotando cerca de ella. Y hablo de Abilio Estévez porque un cable difundido por la agencia EFE hace algunos años comenzaba diciendo lo siguiente. Abilio Estévez, escritor cubano afincado en Barcelona, convierte su última novela, El bailarín ruso de Monte Carlo, en un homenaje a su ciudad adoptiva, Barcelona, y en un canto a la nostalgia, un sentimiento que él mismo reconoce que le define. Abilio Estévez ha declarado que siente nostalgia de todo, hasta de lo que no conoce. Creo que la vida siempre es mejor donde no estoy, ha dicho Estévez, confesando que el deseo de huir es algo que él tiene en común con los personajes de sus novelas. El personaje principal de esta, el bailarín ruso de Monte Carlo, decide no presentarse a un congreso sobre José Martí que se celebra en Zaragoza y huye a Barcelona. Se trata de un hombre al que la vida no ha tratado bien y que huye de su propia vida. Algo de lo que es imposible huir, dice Abilio. Yo huyo, dice, pero mis problemas, mis angustias y mis miedos van conmigo. La primera novela que Estévez escribió desde que se afincó en Barcelona fue también un homenaje a la ciudad que, según él, le salvó la vida. En Barcelona, dijo, uno puede ser libre y esta sensación no la tienes en La Habana, una ciudad donde el escritor tenía la sensación de estar siempre vigilado. Tras una década en Barcelona, Abilio Estévez consideró cerrada su etapa en Cuba y no se plantea la posibilidad de volver. Es como cuando vas por el canal de Panamá, dijo, hay una esclusa, se llena, el barco pasa, Se llena la siguiente, pero ya no puedes volver atrás, igual que en la vida. Yo tengo que confesarles, amigos que me escuchan, que cuando oigo a un cubano con el talento y la sensibilidad de Abilio Estévez hacer declaraciones como estas, declaraciones que no responden a una pose ni a una falta de amor a Cuba, sino a una profunda tristeza, a una tristeza sin límites, solo acierto a pensar cuánto daño tiene que habérseles hecho a muchos cubanos como él y cuán hondo e irreversible tiene que haber sido ese daño para que algunos de ellos no contemplen la posibilidad de regresar a Cuba. José Lezama Lima, el gran escritor cubano, decía que el solo hecho de nacer en Cuba era un motivo de celebración, una fiesta innombrable. ¿Qué queda de esa fiesta? ¿Qué han hecho con ella los últimos 60 años, amigos? ¿En qué han convertido esa fiesta? No lo sé. O sí lo sé, porque está claro que algunos de los que deberían participar en esa fiesta no han cesado ni cesan de abandonarla. Y como en el caso de Abilio Estévez, rehúsan regresar. La fiesta ha degenerado en una odisea.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García y luego de escuchar a Tomás Regalado en Ventana a Miami, donde hoy va a conversar con Jim Sheed, agente de la DEA, la Administración para el Control de Drogas. Acompáñenos.
Que amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Cuentan que el cafetal Angerona y la mansión que allí se levantaba fue un sitio muy visitado por artistas, pintores, escritores y hombres de negocios de la época, entre los que estaban Cirilo Villaverde, José Antonio Saco, José de la Luz y Caballero, Ramón Zambrana y su esposa Luisa Pérez de Zambrana, el reverendo norteamericano Abiel Abbott y la condesa de Merlín. Su nombre, Angerona, es el de una diosa de la mitología romana, deidad del silencio y la fertilidad de los campos. El cafetal comenzó a funcionar poco después del 12 de agosto de 1813, cuando un emigrante alemán llamado Cornelio Souchai compró los terrenos. Cuentan que su fama no solo se debía a la prosperidad económica y a la belleza de la zona, sino también al modo en que se organizaba el trabajo y la manera humana en que se trataba a los esclavos. Dicen que allí el látigo o el castigo no eran parte de la vida. Según investigaciones, los trabajadores no vivían en barracones como en otros lugares, sino en modestas chozas dentro de una especie de aldea, con calles interiores. Los restos de la Torre Vigía y de los muros de la Hacienda Cafetalera han llegado hasta nuestros días. Dentro había cocina, baños y cobertizos de guano para protegerse del sol y de la lluvia. Su nombre también se asocia a una antigua leyenda de amor que habla de la relación entre su propietario y una esclava haitiana llamada Úrsula Lambert, que llegó a Cuba huyendo de la Revolución de Haití. Por supuesto que un amor así debió ser la comidilla de los comentarios sociales de aquel entonces. Pero también, gracias a su influencia sobre Cornelio, las esclavas recibían clases de costura y se construyó una enfermería y la casa de los criollitos, donde se cuidaba a los niños. Cornelio Souchay y Úrsula Lambert no pudieron casarse formalmente y al morir el hacendado, ella se trasladó a vivir a La Habana y le guardó luto de por vida. Úrsula, negra esclava libre, nunca podría llegar a ser la dueña de Angerona. Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.